Centro Psíquico Luzbel presenta.
Y ahora, para conducir este programa, queda con ustedes el Caballero de las Ciencias Ocultas, el Príncipe Lucifer, nuestro maestro Omar Arce.
Son las 3 y 33 de la mañana del día viernes 25 de enero de 2018. Bienvenidos a este que es el último programa. Sí, escucharon bien. Este es el último programa. Pero del mes de enero, porque en febrero, que ya será la semana que viene, estaremos de nuevo con temas muy interesantes para todos. Por lo pronto, hoy, en la pregunta del día, estaré hablando sobre libros, y es que en nuestra comunidad de WhatsApp me han venido preguntando qué libros pueden ser leídos por quienes quieren iniciarse en el sendero del mago, y cuáles autores dicen la verdad y cuáles la ocultan en vano palabrerío. De esto estaremos charlando en la pregunta del día. El tema central de nuestro programa serán los principios del satanismo. Muchos, y sobre todo los nuevos en esta comunidad, me han preguntado sobre Satán, y por esto, a sugerencia también de un par de miembros de nuestra comunidad, decidí abordar este tema con toda calma. Disfrutaremos también de música variada, pero toda con cierto contenido de satanismo. Canciones que ustedes no imaginan que contienen la filosofía satánica, pero que a medida que desarrollamos el tema, verán que sí. Así que, sin más tardanza, pasemos a la pregunta del día. Bienvenidos.
Cosa.
Una sombra blanca, allá.
¿Sospechas que alguien te ha embrujado? ¿Ves o escuchas cosas inusuales en tu casa? ¿Por las noches sientes que se te sube el muerto? ¿Tu dinero se te va como el agua? Llámame. Puedo ayudarte. 322-191-1089. Anteponiendo el más 52, si vives fuera de México. Yo soy el Príncipe Lucifer. Les recuerdo además que pueden buscarnos en Facebook como Centro Psíquico Luzbel, y pueden escuchar nuestro programa por www.radioteca.net, donde pueden descargar las más recientes emisiones de La Voz del Maestro. En el mundo de la magia hay de todo. Buenos magos, charlatanes, gente que se fusila las obras de otros y las presenta como suyas, bajo otro título, por supuesto. Y también hay buenos magos que escriben libros voluminosos para no decir en ellos absolutamente nada. Entre los buenos magos, también hay quienes son muy claros a la hora de enseñar, que son muy pocos. Y hay también quienes son muy rebuscados y rimbombantes con los términos que utilizan. Lo que sí es cierto es que para entender a unos hay que primero leer a otros, y en ese orden de ideas me resulta muy complicado hacer una clasificación de libros para ustedes. Porque bueno, yo no recibí una lista como la que voy a darles, sino que fui investigando por mi cuenta debido a que quien me inició en la magia murió poco después y no pude encontrar mejor maestro que ella. Así que tuve que investigar por mi cuenta, leyendo y experimentando. Acertando y fracasando, pero fracasando la mayoría de las veces, precisamente porque quienes están aprendiendo o quieren iniciarse en el sendero mágico deben comenzar por los libros básicos. El problema fue que a mí no hubo quien me los enseñara, sino que me vi de pronto frente a toda una gama de autores y tuve que elegir por dónde empezaba. Tuve el rompecabezas con todas las piezas, pero sin el instructivo. De modo que el primer libro de magia que yo leí fue erróneo, y yo no recomiendo que ustedes lo lean, y este libro fue el libro de San Cipriano, un grimorio de la Edad Media que suena muy bonito, pero que es impracticable por los requisitos que que pide para cada ritual, los cuales son innecesarios. De hecho, cuidado con los grimorios como este o como el del grimorio del Papa Honorio III. Esas son obras escritas para decepcionar al aprendiz. El primer libro que yo recomendaría que leyeran es Las llaves del reino interno, escrito por el doctor Jorge Adom, mejor conocido como Mago Jefa. Es un libro extenso que les costará muchos días y al cual hay que comenzar a leer por la segunda parte, ya que la primera habla de la historia de las iniciaciones en los diferentes ritos, incluyendo al rito cristiano. En Las llaves del reino interno, según yo, claro está, se contienen los básicos de la magia. Sin embargo, hay dos inconvenientes con este libro. 1. Adom era demasiado religioso y demasiado blanco. Hay prácticas que son buenas, pero que él condena por considerarlas antibíblicas. 2. En algunos conceptos, el mago jefa no es muy claro, porque casi todos los magos que escribieron libros en el siglo XIX y principios del XX pertenecían a hermandades ocultas y estaban ligados estaban obligados por un juramento de secretismo que les impedía hablar de algunas cosas de forma clara y directa. Pero no se preocupen por eso, porque para complementar este libro de Las llaves del reino interno, deberán leer ustedes Hablan los brujos, libros que les compartiré por WhatsApp y que deja claros los conceptos que no pudo aclararnos el otro. De hecho, voy a compartir los dos libros por aquí, por este grupo de WhatsApp. Y los que no están en nuestro grupo de WhatsApp, que nos escuchen a través de radioteca.net, que descargan nuestro programa desde la página de Facebook de Centro Psíquico Luzbel. Bueno, les recomiendo que se unan a nosotros, a nuestra comunidad, para que puedan tener este y otros libros muy interesantes que voy a estar compartiendo a medida que voy enseñando. ¿Ok? Así que bueno, vamos a continuar. Lean esos dos libros. Y bueno, en cuanto a los magos de los que deben cuidarse, tenemos primero a Eliphaz Levi. Se llama Eliphaz Levi. Que no solo enreda más al aprendiz, sino que además era discípulo de Roma y por lo mismo procuraba esconder las verdades de la magia a todo aquel que leyera sus libros. Levi era, más que un mago, un sacerdote católico que se metió a conocer los secretos de la magia para desprestigiarla y decepcionar aprendices, a través de sus libros, por supuesto. ¿Ok? Así que cuidado con Eliphaz Levi. Cuídense también de Samael Aun-Weor, que si bien en algunos de sus libros dice grandes verdades, todo se lo quemó de otros autores más serios y menos religiosos que él. A medida que vayan leyendo buenos autores, irán también descartando a los malos. Por supuesto que si quieren leer los libros de los magos que les he mencionado, pueden hacerlo. A nadie ofenden y tampoco les pasará nada por hacerlo. Pero si quieren ahorrarse tiempo, brínquense a toda esa gente y lean solamente autores que les dejen algo que sí puedan practicar y comprobar. Otro buen libro es la Biblia satánica, como ya se los había dicho, y de la cual vamos a exponer hoy los 9 principios satánicos. Y uno más, aunque este me gustaría que lo leyeran al último, es el Método Silva de Control Mental. Y bueno, de momento es todo lo que puedo responder al respecto, y para armar esta respuesta, créanme que estuve pensando por horas. Espero haber podido contribuir con ustedes y satisfacer, aunque sea de momento, la curiosidad de quienes hicieron esta pregunta. Vamos ahora a nuestro primer intermedio musical, y puesto que el tema central serán los 9 principios del satanismo, escucharemos música que los contenga, y esta primera canción nos habla de cómo uno va descubriendo las mentiras de la sociedad y cómo se confunde el ser humano ante las contradicciones de lo que nos enseñan nuestros padres en cuanto a religión. Escúchenla con atención. Volvemos.
Solo era una representación, tan solo un acto de teatro. una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Desde que nació, barnizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patrañas. Costumbres que como arañas lo atraparon en su red hecha de mañas. Creció creyendo ser normal, con los botones precisos. Superando al animal en el cuarto y quinto inciso. Pero un día voló y desde arriba él miró el desorden de todo el barullo esférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Creencias de religiones y ciencias, aturdido por el ruido en su interior, bien perdido, tan solo un disco rayado a un volumen muy histérico, sin saber para qué lado, como un perro, como un perro en el periférico. Presentación, tan solo un acto de teatro. Una simple asimilación de aquel tiempo y ese espacio. Hundido y colérico, con un perro en el periférico. Confundido y colérico, como un perro en el periférico, 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 férico, 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 histérico, 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 perro en el periférico.
¿Sospechas que alguien te ha embrujado? ¿Sientes que alguien está contigo aún cuando estás solo en casa?
¿Quieren jugar conmigo?
¿Una mujer se ha robado a tu marido y ha destruido tu hogar? Cuando la sombra de la noche se extiende sobre nosotros, muchas cosas pueden suceder. ¿Sospechas que alguien te ha embrujado? Llámame, llámame. Puedo ayudarte. 322-191-1089, anteponiendo el más 52, si vives fuera de México. Yo soy el Príncipe Lucifer. Lucifer, Lucifer. Pues estamos listos para comenzar a exponer los 9 principios satánicos y para ello, primero hay que definir qué son estos principios. Los 9 principios satánicos son 9 características que tiene un satanista. En la Biblia aparecen como las 9 declaraciones satánicas. Para entender estos principios, es necesario que primero dejemos claro que el hombre tiene tres cerebros. No es uno como la ciencia nos ha enseñado. El hombre, refiriéndome aquí al hombre y a la mujer, tiene tres cerebros que fueron desarrollándose a través de la evolución. El primero de estos cerebros es el cerebro reptiliano o animal. En este cerebro se guardaron todos los instintos para la supervivencia, como el placer, la gratificación, el deseo de dominar, la seguridad, el sentido de pertenencia, el de supervivencia y todos los instintos que tenemos y que en la escuela y en la iglesia se nos ha enseñado a negar. Luego se nos formó, a través de la evolución, el cerebro emocional, que no necesito describir mucho porque ahí se guardan todas las emociones, ¿no? Y después, ya más recientemente, se nos desarrolló el cerebro intelectual o racional, que es con el que razonamos supuestamente. En la escuela y en la iglesia se nos enseña que toda decisión que tomemos y toda forma de vida que tengamos sea basada en lo que piensa el cerebro racional, en lo que piensa el cerebro intelectual. Sin embargo, la verdad es que el ser humano siempre tomará todo tipo de decisiones con el cerebro animal. ¿Por qué? Bueno, nada más chequen. ¿Por qué estudiamos una carrera? Pues porque creímos que esto nos iba a dar un nivel de vida más cómodo. Y ahí está el cerebro animal buscando la seguridad económica, la comodidad y hasta la dominación sobre otros. ¿Por qué buscamos que nuestros hijos vayan a los mejores colegios? Pues porque el cerebro animal busca proteger a sus crías. ¿Por qué los hombres compran buenos carros y las mujeres ropas cortas y entalladas? Pues porque los hombres, como el macho alfa de la manada que quieren ser o que queremos ser, buscamos siempre dominar. Y las mujeres, como las hembras de la manada, buscan competir por el mejor macho. Y cuando lo tienen, buscan retenerlo y cuidarlo de las otras hembras. En fin, búsquenle por donde quieran y verán que el que siempre toma decisiones es el cerebro animal o reptiliano. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el satanismo? Muy sencillo. Satán, les he dicho en muchas ocasiones, vive dentro de todos nosotros y es ese cerebro animal reptiliano que nos impulsa a satisfacer nuestros más bestiales instintos. Aquí es cuando alguno me preguntará, ¿pero cómo? ¿Satán no es el ser tenebroso, mitad hombre y mitad cabra que viste de rojo y vive en el infierno? ¿No es el ángel caído que fue expulsado del paraíso por rebelarse contra el Altísimo? Mis amables oyentes, si todavía creían en ese mito, lamento decepcionarlos, pero no hay tal diablo. Cierto que hay una rama del satanismo que adora a ese ser, como los cristianos adoran a Jesús. Y también es cierto que yo mismo, a mis 16 años, pertenecí a una hermandad que adoraba a ese diablo. Pero la realidad es que Satán es esa energía animal que vive en nosotros, que nos excita complacernos en nosotros mismos y que la iglesia nos ha dicho que es pecaminoso. Hace días un miembro de esta comunidad me decía que estar en una religión y creer en Satán y en la magia era lo mismo. Aquí queda claro que no. Nosotros no adoramos a Satán como a un dios porque no hay tal ser. Nosotros nos adoramos y complacemos a nosotros mismos y la magia que hacemos parte precisamente de nuestro interior. Cuando un satanista evoca a Satán y a sus demonios, sabe que a quien está llamando es a su propia energía para que salga y haga para él todo cuanto desea, porque Satán es ese cerebro animal que poseemos y sus demonios son nuestros deseos. Espero que quien hasta ahora haya creído en el diablo como un ser maligno y espiritual no se decepcione y continúe escuchando nuestro programa, porque ahora, habiendo entendido, o por lo menos habiendo expuesto yo quién es Satán, voy a explicar esas nueve características o principios que debe tener un satanista. Y la primera es esta. Satán representa complacencia en vez de abstinencia. Vamos a ver. Un satanista nunca se niega a sí mismo algo que desea, y esto incluye todo lo que desea. Si, por ejemplo, a mí me gustara una de las chicas que conforman esta comunidad de Centro Psíquico Luzbel, y quisiera acostarme con ella, no dudaría un segundo en proponérselo. Ya sería problema suyo si acepta o no acepta, pero yo se lo propuse. Si no acepta, por lo menos liberé mi deseo a través de la propuesta o del ritual, del que más tarde vamos a hablar. Pero la propuesta y el ritual son para liberar el deseo y con eso se va también la obsesión. Si acepta, bueno, pues ya la hice. Pero el punto es que el satanista no debe temer a sus deseos porque no habiendo Dios castigador ni diablo que se lleve al pecador al infierno, ninguno de nuestros deseos es bueno o malo. Todo es cosa de saberlo negociar porque, como decía un autor famoso al que yo admiro, decía: en la vida como en los negocios, tú no tienes lo que mereces, sino lo que negocias. A ver, voy a repetirlo. En la vida como en los negocios, tú no tienes lo que mereces, sino lo que negocias. Miren, voy a presumirles un poquito. Acabo de decir todo lo que voy a decir. En la prepa yo me acosté con más mujeres que mis compañeros porque precisamente no tenía miedo a venderme como la mejor experiencia sexual para ellas. Siempre procuré serlo y no defraudarlas. Pero si lo fui o no, ya es otra cosa. Como sea, las chicas se acostaron conmigo y eso ya nadie me lo quita. Lo mismo pasa con cualquier otro deseo. ¿Desean la muerte para otro? Atrévanse a reconocerlo y hagan el ritual de destrucción que viene en la Biblia satánica. ¿Desean mucho dinero? Hagan el ritual de compasión. ¿Desean tener relaciones sexuales con alguien que les está prohibido según la religión? Hagan el ritual de sexo y verán. Atrévanse a reconocer abiertamente sus deseos. No se nieguen nada de lo que quieren y si hay que convencer a alguien, vayan e inténtenlo por todos los medios posibles, ¿ok? Vamos ahora al principio número 2, que dice: Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Bueno, lo que les decía hace un rato. El satanista no adora a un dios o a un diablo que viva fuera de él, sino que se adora a sí mismo porque de sí mismo parten todas las cosas. El religioso, por ejemplo, cree que hay un dios que castiga a todos los que le hagan daño, porque no se atreve a castigarlos él mismo, así de sencillo. Le han dicho que la justicia la hace Dios, pero si ese Dios de la iglesia no existe, pues no habrá nadie que le haga justicia si no es el mismo. El satanista no celebra días religiosos, sino que para él el día más importante es el día de su cumpleaños. Ese es el día de Satán y el más importante en el calendario satánico de cualquier satanista. Sí hay días especiales para la magia, pero el más importante de todos es el del nacimiento. Cuando muera, el satanista sabe que no irá ni a un cielo ni a un infierno, ni pagará por ninguna de sus decisiones que haya tomado aquí en la tierra. Para él no hay nada sagrado, sino él mismo. Vengan, vamos entonces a escuchar el principio número 3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Esto quiere decir que el satanista reconoce las cosas por lo que son. La fantasía es fantasía, la realidad es realidad. Ambas son necesarias en nuestra vida, pero hay que saber reconocer y distinguir una de la otra. Muchos de mis amigos que saben que soy satanista me critican porque yo ceno con mi familia en Navidad. Me dicen: pues no, que muy satanista. Y yo les explico que para mí la Navidad es un pretexto perfecto para reunirme con la familia, cenar, divertirme, tomar alcohol y pasarla bien. Pero que de ninguna manera me creo esa tierna y conmovedora historia del nacimiento de Jesús. De hecho, cualquiera que tenga tres dedos de frente e investigue un poquito, sabrá que el 25 de diciembre se celebraba a otros dioses y que la iglesia adaptó esa fecha, la iglesia católica, para decir que había nacido Cristo y convertir a la gente. También acompaño a mi familia en las celebraciones religiosas como bautismos, confirmaciones, matrimonios y primeras comuniones. Porque a un satanista nada le pasa cuando entra a una iglesia. Esas son fantasías de las películas de terror. Por cierto, las películas de terror son todo tipo de películas, no nada más las películas de terror. Son un ejemplo de que la fantasía es necesaria. Uno va al cine sabiendo que lo que va a ver no es cierto, pero va y le gusta. ¿Ven cómo la realidad y la fantasía son necesarias? Bueno, estamos exponiendo los 9 principios satánicos y van 3. Vamos ahora a un intermedio musical, un segundo intermedio musical, que también contiene mucha filosofía satánica. Escuchen bien esta canción y verán.
Jessie, a mí me hicieron un trabajo de brujería y yo pues asistí con varias personas, pero nadie me daba solución, hasta que vine a visitar al maestro y él me ayudó. Si tienen un problema, pues vengan a visitar al maestro. Yo le doy las gracias por devolverme la salud.
¿Sospechas que alguien te ha embrujado? Llámame. Puedo ayudarte. 322-191-1089, anteponiendo el más 52, si vives fuera de México.
Yo soy el príncipe Lucifer.
Bien, pues seguimos con los 9 principios satánicos y el siguiente dice: Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. Este principio se explica solo, pero de todas maneras hay que hablar de él porque resulta polémico. Siempre se nos ha enseñado que debemos amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos hacen daño, hacer el bien sin mirar a quién. El satanista sabe que si quiere vivir en paz, deberá hacer todo lo contrario. Si te dan una cachetada, no puedes poner la otra mejilla. Más bien, devuélvele la cachetada con interés de 3 o 4 por 1, para que quien te la dio se la piense 2 o 3 veces antes de volver a intentarlo. Además, al amar a todos se pierde la capacidad de elección y, para acabar pronto, amar a todos es ilógico. ¿Podría la chica violada, por ejemplo, amar a su violador? ¿Podría yo amar a un perro rabioso que se me deja venir y me muerde? Por supuesto que no. Antes bien, reacciono contra él y le acomodo una buena patada antes de que logre encajarme los dientes en la pierna o donde me vaya a morder. Y lo mismo sucede con los humanos. No tenemos por qué amar a los que se pasan de cabrones con nosotros. Y así lo voy a decir como va, ¿eh? ¿Ok? Eso es tonto. Y lo único que nos deja es ser pisoteados por quienes nos odian y sí se atreven a hacernos el mal. Odiar a quienes nos dañan está dentro de nosotros. Pero el religioso disfraza esa furia con oraciones y rezos. Si el religioso fuera honesto consigo mismo, reconocería que al estar orando por quienes le hacen daño, está sintiendo rabia. Está sintiendo rabia y coraje. En fin, pasemos al siguiente principio. El principio número 5, que es: Satán representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla. Mis amables oyentes, si enseñáramos esto a los niños, se acabaría de tajo el acoso escolar, mejor conocido como bullying. ¿Pero qué hacemos? Le decimos al niño que si le pega, vaya y se queje con el maestro o con la directora. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es enseñar al niño a ser un cobarde maricón. Esa fue la enseñanza que también nosotros tuvimos. Por eso, cuando alguien nos hace algún mal, nos conformamos con acudir a Dios o a esperar que el karma se encargue de esa persona. Esa no es la actitud correcta. La venganza no es más que la justicia aplicada por nosotros mismos, y si alguien la merece, no tenemos por qué detenernos a la hora de aplicársela. Para mí, los lamentos de mis enemigos son música. Siempre que puedo, procuro vengarme de todos ellos. Y es una venganza totalmente desproporcionada. Porque ya se los dije, si les dan un golpe, devuelvan 4 o 5. Aplasten la garganta de sus enemigos hasta que ya no les quede aliento de vida. Solo así serán realmente respetados en el mundo, ¿ok? Bueno, siguiente principio. El número 6 dice: Satán representa consideraciones y el responsable en lugar de vampiros psíquicos. Aquí tenemos otro principio bastante polémico, aunque no parezca. ¿Qué es un vampiro psíquico? Es aquella persona que, lejos de hacerse responsable por los problemas de su vida, anda aquí y allá visitando gente y contándole sus tragedias, llorando para que la consideren, para que ustedes tengan pena de ellas y les ayuden en lo que ellas quieran que lo hagan, o por lo menos los compadezcan. Además, es gente que nos desgasta. No sé si tienen amigos así, pero si los tienen, desháganse de ellos. Solo chupan energía y ni quedan satisfechos ellos, ni nos dejan vivir a nosotros. A mí, toda persona que me llama para quejarse de un problema, pero que no hace nada para solucionarlo, esa gente que me busca nomás para que la oiga chillar, pero no hace el intento de salir del problema que tiene, me cae gorda y bien rápido que le corto las llamadas. Y digo llamadas porque yo no suelo recibirlos en mi casa. En esta misma categoría entran los mismos limosneros que, siendo jóvenes o teniendo la oportunidad de trabajar, se dedican a conmover gente en la calle para obtener su sustento. Esos también son vampiros psíquicos y deben tener cuidado. Pero en cambio, cuando yo tengo enfrente a una persona responsable, que reconoce por qué se metió en el problema en el que está y no chilla, sino que simplemente me pide que le eche la mano, yo sí la apoyo. Pues bueno, el punto es que solo inviertan tiempo para escuchar al responsable y no al chillón mediocre, zángano bueno para nada, ¿ok? Vamos al siguiente principio. Este es muy interesante, miren. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Es decir, que para lo único que le ha servido al hombre el cerebro racional o intelectual es para justificar sus vicios, pero en realidad, aunque se diga superior a todos los animales del mundo, es igual o a veces hasta peor que ellos. A ver, este principio así se explica. Y bueno, no hay mucho que decir. El hombre es peor que los animales y punto, aunque se sienta grande, ¿no? Bien, pues nos quedan dos principios satánicos por exponer y el siguiente dice: Satán representa todos los llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. El temor a pecar. Aquí le vamos a echar otra piedra a la iglesia. La iglesia dice que los siete pecados capitales son el origen de todos los demás pecados. Y los prohíbe, por supuesto. Sin embargo, el satanista cree que cada uno de ellos es necesario. Estos disque pecados son los siguientes: soberbia, la cual es necesaria ante quienes se sienten superiores a nosotros; avaricia, la cual es necesaria ante quienes nos piden dinero sin ofrecernos nada a cambio, como los limosneros; lujuria, la cual es necesaria para la satisfacción sexual, que no tiene nada de mala ni de pecaminosa; ira, que necesitamos a la hora de desquitarnos de quienes nos causan mal; gula, que no significa otra cosa que comer más de lo que necesitamos, reacción de todo animal para garantizar la supervivencia; envidia, que no es más que desear lo mismo que el otro tiene. No es quitarle al otro lo que tiene, porque eso sería robar. La envidia consiste en desear tener un carro, una casa, una vieja o un galán como aquel otro tiene. Y por último tenemos a la pereza, que no es más que echar la flojera, y eso es muy necesario que se haga por lo menos una vez a la semana. Si cualquiera de estas cosas a las que la iglesia llama pecado nos causa gratificación, entonces son buenas, ¿ok? No tengan miedo de tener llamados pecados en ustedes. No tengan miedo a tener ira, tener lujuria, tener pereza, tener nada. Eso es malo si los gratifica a ustedes, ya sea física, mental o emocionalmente. Y vamos al noveno principio y último, que dice: Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todos estos años. Sin un diablo que viene por los malos, la iglesia no podía mantener quietas a las tristes y trasquiladas almas, ovejas pues del cristianismo, ¿ok? Por eso, en la Edad Media se tuvieron que inventar que había un ser maligno que se rebeló contra Dios y que en su rebeldía se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo. De ahí también los cristianos protestantes se aprovechan, porque te dicen: si no aceptas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, te irás al infierno con el diablo y sus ángeles. Y obviamente, esto de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal y no irse con el diablo y sus ángeles implica que tengas que ir a la iglesia, dar el diezmo y estar a la orden de lo que diga el pastor, ¿no? Así que bueno, esto, amables oyentes, no requiere mayor explicación. Así hemos expuesto los nueve principios que caracterizan a un satanista. Si lo desean, el próximo viernes les hablo de lo que son los rituales, porque también hay mucho que decir al respecto. La gente tiene una impresión errónea de lo que es un ritual y para qué sirve, y sería muy bueno que lo habláramos. Por lo pronto, hasta aquí le dejamos. Yo soy Omar Arce, me dio mucho gusto tenerlos conmigo en esta emisión de
La Voz del Maestro.
La voz del Maestro. La voz del Maestro.